con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha caído en nuestras manos una lista con 10 pueblos mágicos para pasar la Navidad. Hay 3 en Andalucía y hoy descubriremos uno de ellos, El Borje, en la provincia de Málaga. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, nos vamos a ir ahí, ¿te parece?
Que me parece perfecto, pero cuéntame, ¿qué otros destinos nos hemos marcado hoy en el mapa de Andalucía?
Pues mira, además del Borje, 2 destinos más con un claro sabor a Navidad. Vamos a saber qué actividades preparan para esta época del año en la localidad de Priego, en Córdoba, y en Jerez de la Frontera, que eso está en Cádiz, como nuestros oyentes saben. Así que todo esto, como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Por alguna razón, un despertar, una necesidad. Siento que soy el momento de rebobinar para ganar todo aquello que me perdí. Oye la voz del corazón que no sabe callar.
Priego de Córdoba está considerada la cuna del barroco andaluz y siempre es un acierto visitar esta localidad, sobre todo cuando llega la Navidad, Mónica.
Sí, cuando llega la Navidad, su ayuntamiento ha preparado el programa Navidad 2025 con cerca de 100 actividades para toda la familia. El alumbrado se enciende ese sábado, 29 de noviembre, con su espectáculo de baile. El programa incluye además ópera, el concierto extraordinario de Hollywood a Disney y tampoco van a faltar las tradicionales zambombas organizadas por la hermandad, por las hermandades en este caso de la localidad.
Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, de la Navidad en Priego de Córdoba, y para eso tenemos al primer teniente alcalde y concejal de fiestas de esta localidad. Antonio Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Oye, en principio, ¿qué novedades presenta la Navidad de Priego este año?
Mira, como novedades en sí hay varias, aparte de lo de todo lo que se hace siempre en Navidad, ¿no? Tenemos como novedades un concierto, te he oído antes decir, pero tenemos un concierto en día 26 de diciembre que se llama Un Piano por Navidad, que lo da Chico Pérez, que es un prieguense afincado en Jaén o un jaenense afincado en Priego, porque él nació en Jaén, pero se considera de Priego, sus padres son prieguenses. Y él ya hizo este espectáculo el año pasado en la Catedral de Jaén, en la explanada de la Catedral de Jaén. Y este año lo va a hacer aquí en Priego también, con lo cual nosotros estamos muy contentos de este concierto. Aparte de eso, las novedades importantes, tenemos una ópera en los primeros días de Navidad, Don Pascuale, y también tenemos unos juegos con nosotros, una actividad que hemos puesto juega con nosotros esta Navidad para niños, con un montaje de juegos de canastas gigantes, dardos y cosas, una cosa muy especial, y también una ludoteca también para estos chicos. Eso digamos como novedad, ¿no? Aparte de eso tenemos, como tú bien has dicho antes, los tradicionales zambombá, un programa de líricos de otoño que se da el día 7 y 8 de diciembre, donde está la Mariola Cantarero con Antonio López Serrano, y otro espectáculo llamado Centro Andaluz, y como tú has dicho bien, la inauguración del alumbrado, y bueno, y más de 100 actividades, más de 100 actividades entre presentación de libros, teatros,
concejal, como son 100 actividades, concejal, es imposible contarlas todas. Pero yo me quiero quedar, soy la golosa de aquí del programa. Sabemos que el turrolate es uno de los dulces típicos de Priego. Por favor, los oyentes que no sepan lo que es el turrolate, los que no conozcan esta joya de la gastronomía, que son muy típicos de estas fechas, ¿verdad?
Turrolate, arresole y aceite de Priego son 3 cosas que todo el mundo que viene aquí tiene que probar en cualquier época del año. En este año mucho más. El turrolate es muy especial para nosotros. El aceite, como sabéis, la DEO de Priego de Córdoba es la más premiada de todo el mundo. Y, por supuesto, el arresole, que es lo típico de esta Navidad, por supuesto.
El Arresoli, que es alca, Antonio.
Concejal.
Arresoli, le decimos en griego lo que es Resoli en otros sitios. Es un licor de café, canela y varios ingredientes más que se... Es una especie de pacharán, pero con más sabor a café. Y es muy típico de la parte de Rute y de Priego.
Qué rico, entre el turrolate y ese pacharán ahí autóctono, buah, y el aceite.
Con el Arresoli se te encienden las luces de Navidad en Priega antes de que empiecen las luces de Navidad.
Claro, se te encienden todas las luces.
Se te encienden todas las luces, vamos.
Oye, concejal, vamos a hablar de iglesias, que tenéis unas joyas, tenéis alguna de las mejores iglesias barrocas de Andalucía. ¿Se pueden visitar en estas fechas, entiendo? ¿Alguna actividad especial en torno a las iglesias y a la Navidad?
En la iglesia precisamente no, es verdad que vamos a tener concurso de belenes, tanto particulares como para hermandades y iglesias, y va a haber algunas de estas iglesias con una exposición típica de belenes, pero las iglesias están todas abiertas en su visita, en su horario normal de esta Navidad. Yo, por supuesto, aconsejo la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Aurora, es una joya auténtica del barroco andaluz y, por supuesto, estas fechas pues van a estar mejor arregladas y más bonitas para ver, por supuesto.
Bueno, los que conocemos afortunadamente Priego de Córdoba, más allá de esa enorme plaza donde hay una enorme fuente maravillosa, además ese balcón que tenéis con vistas a ese mar de olivos de la zona de Córdoba, que es una preciosidad, y un barrio lleno de macetas, de flores que quita el sentido. Pero si hacemos un recorrido por el pueblo, ¿qué cosas nos vamos a encontrar independientemente de lo de las iglesias?
El patrimonio de Priego es inmenso. Nos han nombrado el castillo, que es un castillo espectacular, que está reformado desde hace poco con unos fondos europeos y fondos del Ministerio de Cultura, y se está quedando espectacular. Y una cosa importante que también tú has dicho es el barrio de la Villa, que es el barrio este que tú has dicho muy especial, muy judería, ¿no? Para que todo el mundo me entienda, que no solamente el barrio en sí ya es una belleza, sino que a partir del día 20 de diciembre hay una iluminación especial que lo ponen los propios vecinos, ayudados por el Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, y que el barrio toma una visión totalmente diferente al barrio si han venido a verlo un día normal. Yo aconsejo que a partir del día 20 de diciembre lo tengan reservado, porque aparte de muchas actividades que hay en el barrio, nada más que la visita a este barrio con las luces, los pascuelos, más de 1.000 pascuelos puestos en toda la calle, tiene una visión totalmente especial. El año pasado ya en Antena 3, por ejemplo, hubo un reportaje ya de este barrio, porque no lleva muchos años de adornándose en la Navidad, pero es verdad que estamos promoviéndolo y está viniendo muchos visitantes para verlo a esa fecha.
Qué bueno. Para dormir, concejal, ¿es fácil encontrar algún sitio donde pernoctar en estas fechas?
Priego es el sitio, después de Córdoba capital, de más capacidad hotelera de toda la provincia de Córdoba, ¿eh? Está la Villa Turística de Priego con 350 plazas, aparte de hoteles en Priego, creo que son 5 o 6 hoteles con muchísimas plazas, y casas rurales a reventar. Entonces, lo que le puedo asegurar es que somos el pueblo que tiene más capacidad hotelera de la provincia de Córdoba después de la capital. Por supuesto, la Sierra de la Subbética hay que visitarla. La sierra de esta parte es una maravilla, no solamente ya el pueblo en sí, sino el entorno natural de alrededor, con la subida a la Tiñosa, que es el pico más elevado de la provincia, y en la cual hay un sendero señalizado, en la cual también se puede acceder. Y yo también, a todos los aventureros y los que les guste el medio ambiente, también es un sitio para visitar, sin duda alguna.
Bueno, pues ya veis que Priego de Córdoba brinda oportunidades de todo tipo, y ahora en Navidad pues se suman esas más de 100 actividades relacionadas con esta época del año. Pero no olvidéis que Priego siempre es un auténtico atractivo en cualquier día del año que vayas a descubrirlo. Y acuérdate, si vas por ahí ahora, ya sabes, un poquito de turrolate, un poquito de Arresoli y un poquito de aceite de oliva, mojándolo en el pan que hacen allí también, que por cierto está muy bueno. Antonio Navas, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esta Navidad en Priego.
Muchas gracias, Felo y Mónica, un placer estar con vosotros estos minutos. Muchas gracias a vosotros.
Baile, tus manos son el baile, tú y yo, sincronizados como nadie.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hablábamos de zambombas en esta localidad de Priego de Córdoba, pero si hay un sitio en Andalucía donde las zambombas son casi religión, por decirlo de alguna manera, su sonido sobre todo, eso es Jerez, la localidad gaditana que a partir del 5 de diciembre pone en marcha el programa para disfrutar de esa cita.
Sí, Jerez, que está de enhorabuena, como ya le contábamos a los oyentes en su día, porque en 2026 va a ser la capital española de la gastronomía, pero antes de que llegue ese momento, la ciudad se prepara para recibir la Navidad y la zambomba pues va a ser la protagonista, sobre todo porque este año celebra su 10º aniversario como bien de interés cultural y eso hará que sean muchos más viajeros los que vayan a Jerez a disfrutar de esta tradición.
Pues vamos a averiguar un poquito más de cómo va a ser este año de especial y lo vamos a hacer con el concejal de Cultura de Jerez, que es Francisco Zurita. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué novedades presenta este año ese programa de actividades de zambomba relacionado además con algo tan importante como es cumplir 10 años como bien de interés cultural?
Bueno, yo creo que esa es la principal novedad, porque realmente la zambomba, al ser un bien de interés cultural, hay que procurar mantener su esencia y su espíritu, con lo cual todas las novedades vienen dadas pues por programas complementarios de este tronco que es la zambomba, pero que en definitiva no hagan perder la esencia de lo que es una fiesta muy, muy tradicional y muy auténtica. Tanto es así pues que, como digo, se cumple ese 10º aniversario de ser bien de interés cultural.
Estamos hablando de un espectáculo musical que lo podemos encontrar en cualquier rincón de Jerez, pero que no solamente es eso. ¿Qué se suele organizar alrededor de estos espectáculos, más allá de la música de Navidad?
Sobre todo convivencia. La zambomba es un punto de encuentro de amigos, de personas que hace tiempo que no se ven, de familiares, de vecinos, también en torno a una hoguera, cantando canciones, villancicos, coplas populares de hace pues 200 años que se vienen transmitiendo de generación en generación desde hace todo este tiempo, que surgieron en torno a los barrios gitanos de Jerez, tanto San Miguel como Santiago, pero que hoy día pues están como los mismos gitanos, pues viven a lo largo y ancho de toda la ciudad, con lo cual en Jerez, que tiene un término municipal el de los más grandes de España, pues no me refiero solamente al casco histórico, sino a todas sus barriadas, a sus 216.000 habitantes y a toda el término municipal, pues hay zambomba, con lo cual es una fiesta que está extendida y muy enraizada dentro de nuestra cultura y a lo largo y ancho de toda su geografía.
En todo caso, entiendo que el programa de Navidad ahí en Jerez es mucho más. ¿Qué ofrece en esta época del año, Jerez?
Hombre, el programa es muy variado porque no solo se vive de zambomba. La zambomba, como digo, nos ocupa desde la semana pasada estamos ya con zambomba, hasta que nace el niño, hasta el día 25. A partir del día 25 la zambomba ya no tiene sentido, porque esto es una celebración que anticipa, que celebra por anticipado el nacimiento del niño Dios. A partir del día de Navidad pues la ciudad vive de otra manera, ya tenemos pues otro tipo de actividades, tenemos conciertos, tenemos el fin de año, por supuesto, tenemos la cabalgata de Reyes, el cartero real también, y además todo esto se complementa desde el minuto uno pues con un programa de actividades enorme que abarca desde conciertos tradicionales, pasacalles de bandas de música, visitas teatralizadas. Están abiertos pues prácticamente todos nuestros monumentos y, por supuesto, los belenes. Jerez tiene la asociación de belenistas más antigua de Andalucía, y aquí los belenes son una verdadera obra de arte, con lo cual nadie que venga a nuestra ciudad debe perderse ninguno de estos monumentos vivos, incluso de iglesias, ¿no?, que merece la pena visitar, ¿no? Realmente todo no es la zambomba, y por supuesto nuestra gastronomía, porque tampoco se entendería la zambomba sin degustar nuestros buenos vinos y nuestra buena gastronomía, que este año 2026, este año próximo, pues será Jerez capital de la gastronomía española.
Pues precisamente de eso quería hablar, porque claro, coincide 10º aniversario como bien de interés cultural la zambomba, con lo cual este año muy especial, pero claro, a pocos días, como el que dice, a un mes de que se dé el pistoletazo de salida al 1 de enero a esa capitalidad gastronómica de España. ¿Se va a hacer algún guiño en Navidad como adelanto a esa candidatura, a esas actividades que hay previstas para el año que viene?
Bueno, un guiño, como bien habéis dicho, Pedro, porque todavía hay que respetar quien claro. ostenta esa candidatura, que esa capitalidad que es Alicante. Pero evidentemente la gente que nos visita estos días pues ya quiere saber cómo se come aquí en esta tierra. Y desde luego, si viene a verlo, va a comprobar que aquí se come como dioses, como verdad, como ángeles. Porque tenemos una amplia tradición gitana. Aquí la población gitana en Jerez, como digo, está muy integrada. Forma parte del tejido... De la propia población, de la propia manera de entender la vida, y eso hace que tengamos una impronta gitana muy importante, con guisos de cuchara que no se debe perder nadie. También buenos postres como el tocino de cielo, que tiene una tradición de nuestras bodegas indudable, porque fueron las monjas dominicas las que aprovecharon las yemas de huevo que sobraban después de clarificar los vinos con las claras para hacer ese dulce que lleva ese nombre tan bonito como tocino de cielo, como nuestras torrijas, como nuestros pestiños, como tantas cosas, ¿no? que nacen de esta tierra mezclándola con el vino y con los buenos productos de aquí, que hacen de nuestra gastronomía algo muy especial. Por supuesto, regándolo todo con vino de Jerez, porque el vino de Jerez es un componente esencial en la cocina universal, y el vinagre, por supuesto que también. Así que vamos a tener una doble celebración, y ya los que se están acercando, pues ya lo pueden comprobar, desde luego, lo pueden degustar y vivir.
El vino, la zambomba, el vinagre, Pedro, y el caballo. El caballo también, hombre, va a estar presente de alguna forma.
Hombre, el caballo siempre está presente en la ciudad de Jerez. No hay que olvidar que la pura raza española nació en Jerez, en el monasterio de la Cartuja. Los monjes cartujanos fueron cruzando especies hasta llegar a ese animal tan noble que es la pura raza española. Así que el caballo y Jerez están unidos desde hace muchísimos siglos y está presente en cada uno de nuestros rincones, de nuestra cultura, de nuestra literatura y de nuestra forma de entender la vida, desde luego. Por supuesto que la cabalgata de Reyes también.
Bueno, pues un montón de cosas. Ya veis que tiene Jerez esta Navidad que no se deben perder. El otro día, cuando hablábamos con la alcaldesa de Jerez sobre la capitalidad de la gastronomía española, una vez que ya se hizo público que iba a ser Jerez, ya le adelantaba que este año COPE Andalucía ha elegido para hacer el especial fin de año del 31 de diciembre al 1 de enero la ciudad de Jerez. Eso ha sido casualidad, lo teníamos elegido prácticamente desde el mes de agosto y luego ya nos hemos enterado de lo de la capitalidad, con lo cual nos viene que ni pintar.
Bueno, había hecho una elección segura,
hombre,
sin lugar a
por
duda.
Favor. Pero además, hoy puedo adelantar otra cosa más, Francisco, que ya casi puedo decir que es oficial. Ese programa especial de fin de año se va a hacer desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada desde el Museo del Vino de Jerez. Así que ya... Con eso ya imagínese,
yo que soy el que hago el programa,
voy a estar más feliz que una perdiz. Pero en fin, de eso
bueno,
ya...
controla la ingesta para que abra el programa diciendo las cosas que tienes que decir.
Efectivamente.
Que hay que disfrutarlo sin pasarse, pero desde luego disfrutándolo.
Bueno, pues disfrutándolo lo vamos a hacer ese programa especial fin de año en COPE Andalucía. Así que nos veremos, sin duda alguna, el 31 de diciembre allí en Jerez para celebrar toda la Navidad y para celebrar la capitalidad de la gastronomía española. Pues
un verdadero honor tener en nuestra ciudad, encantadísimo, y no vaya a arrepentir, vaya a pasar una noche inolvidable.
Sin duda. Francisco Zurita, gracias por atendernos, suerte para todas esas actividades y para lo que viene, que no es poco.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo te miro, tú me miras, y entre medio saltan chispas, se dibuja una sonrisa en tu cara y en la mía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hoy en Destino Andalucía vamos a viajar, como te decíamos al comienzo del programa, al corazón de la exarquía malagueña, para descubrir uno de esos rincones que cuando llega diciembre parece sacado de un cuento.
Sí, hablamos del Borje, un pequeño pueblo blanco rodeado de viñedos y paseros. Está considerado uno de los 10 pueblos pueblos mágicos de España para disfrutar de estas fechas de la Navidad. Un título más que merecido, Pedro. Su plaza principal se transforma en un escenario de luces, de música, de tradición. Y si además hay algo que lo hace único es su forma de despedir del año, ahora vamos a hablar de eso, de cambiar uvas por pasas.
Bueno, eso está muy bien en un pueblo como este, donde la pasa es el producto nacional, por decirlo de alguna manera. Hugo Fernández es concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Borje. Hugo, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Pedro y Mónica. Un placer estar con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. Decíamos que El Borje ha sido elegido como uno de los 10 pueblos mágicos de España para disfrutar la Navidad. ¿Por qué esta Navidad o cualquier Navidad os hace tan especiales y cómo es vuestra Navidad?
Pues sí, a pesar de ser un pueblo pequeñito, que no llegamos prácticamente a los 1.000 habitantes, el corazón del Borje late cada vez más fuerte y está retumbando pues prácticamente en toda Andalucía y en toda España. Gracias pues en parte a nuestros vecinos y nuestras vecinas que se vuelcan con nuestras fiestas y a un calendario de un sinfín de diferentes actividades que cada vez pues tienen más repercusión y llega más gente de fuera.
Concejal, El Borje ya es conocido por su paisaje de viñedos, sus paseros, su relación, ¿no?, con la uva moscatel. ¿Cómo se refleja toda esa identidad vuestra en la forma de vivir la Navidad?
Pues toda esa identidad, como tú bien estás expresando, la pasa también es protagonista en todas nuestras fiestas. Y tanto que el 31 de diciembre, pues en vez de celebrar con la uva de la suerte, celebramos con la uva pasa. Y esto se vuelca también pues en un sinfín de festividades culturales, como puede ser pues certámenes de pastorales, una zambomba que tenemos el 14 de diciembre y demás festividades navideñas pues que vamos complementando desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero, que como bien apuntáis Mónica y Pedro, pues hacen que el pueblo brille con luz propia.
Pero concejal, yo me quiero detener en la noche del 31 de diciembre, exactamente sí. ¿Cómo se vive?
Pues desde el mediodía que estamos, pues los vecinos y vecinas, pues estamos compartiendo pues ya las últimas horas del año y esperando el venidero. Y cada uno, pues como guardamos unas pasitas de la cocesa, pues esperamos con tesor a que llegue las campanadas y vamos repartiendo. Aparte el ayuntamiento también, pues reparte, en vez de uvas repartimos pasas. Y cada uno, aunque quiero decir que cada el que es agricultor se la lleve de su casa, no quiere que le repartamos otras pasas, pues claro, ahí entra el orgullo de cada agricultor, no, que mis pasas son mejores que las tuyas.
Concejal, pero ¿y entonces solamente coméis las pasas o también uvas y pasas?
No, repartimos uva, para el que quiere uva también repartimos uva, para no romper totalmente la tradición, pero ya le digo yo que el 80% ya estamos consumiendo pasas,
bueno,
apostando
más fácil
por nuestro producto.
Concejal, ¿y es más fácil comerse las pasas o las uvas a ritmo de campanada?
Es prácticamente igual, porque la pasa alta conserva todo el azúcar que la uva tenía y también cuesta un poco de trabajo, pero bueno, estamos ya acostumbrados y con ello vamos.
Bueno, yo recomiendo que al quien no quiera tomarse las 12 pasas en vez de las 12 uvas, que lo echen directamente del pueblo, porque eso no está permitido. En cuanto a las pasas, está muy bien, pero luego tú sabes que la Nochevieja se brinda con cava, con champán, ese tipo de cosas. Ahí brindáis con vino del terreno.
Aquí brindamos con las dos cosas. No rompemos la tradición de brindar con cava, pero también brindamos con nuestro vino dulce.
Ah, muy bien, estupendo. Y la plaza principal me han dicho que se ilumina, que se llena de música, no solamente en fin de año, sino también durante los días de Navidad, ¿no?
A partir del domingo 7 de diciembre tenemos diferentes actos por la plaza. La alumbramos con un árbol, con unas luces ornamentales preciosas e intentamos pues que cada fin de semana haya algún tipo de acto diferente y de que la Navidad pues se pase lo mejor posible y que los vecinos y vecinas y todos los visitantes que vengan disfruten de lo que es la Navidad, desde el más pequeño hasta el más grande.
¿El Museo de la Pasa lo tenéis ya abierto y en funcionamiento?
Nosotros tenemos el CIP, que es el Centro de Interpretación Vivo de la Uva Pasa Moscatel, que ya está en funcionamiento, donde tú puedes apadrinar hasta una cepa. Nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento del Borje, es uno de los tres pueblos pioneros en tener cepas en propiedad. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Nosotros queremos crear un turismo interactivo, donde el turista que no conozca lo que es el cultivo de la vid, que no conozca lo que es la dureza de nuestro terreno, pues que comparta con nosotros en cada tiempo pues las diferentes labores que hay que hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que viene el invierno estamos con la poda y cualquier turista se puede acercar allí al CIP y puede podar una cepa, incluso apadrinarla. Es decir, esta cepa la podo, le hago toda la labor, la acabo y espero y después recojo su Zurocimi.
O sea, que le ponemos a la cepa el nombre de la persona que lo apadrina.
Y la apadrina, sí.
Yo, si, la cepa Pedro, que es la mía, por ejemplo. Yo puedo la ir ahí al Borges y podarla, y cuando llega allá y ya están las pasas, las uvas preparadas, yo las recojo.
Recogerlo y hacerlo pasa. Pecarla al sol y demás.
Qué bueno.
Estamos intentando pues que sea un turismo diferente, y la verdad que lo estamos consiguiendo. Actualmente están viniendo bastantes turistas nórdicos que se están quedando pues impresionados, porque claro, chocan totalmente con lo que ellos, de lo que ellos vienen, de la nieve, del frío, del verde, vienen aquí estos ternuños también con escarpado, con esta tierra, y se quedan maravillados, la verdad.
Sin duda. Por cierto, más allá de lo que es la celebración de la Navidad, ¿podemos hacer alguna rutita, algún paseíto por el Borges, algún sitio especial que no debamos de perder?
Tenemos que visitar la Galería del Bandolero, sí o sí.
Hombre.
Tenemos la suerte de albergar la colección museística sobre el bandolero más importante y grande de España. Y hay que visitarla sí o sí. Y cómo no, también hacer alguna de nuestras rutas senderistas, que tenemos algunos de los picos más altos que hay en Málaga, y disfrutar de esas vistas.
Sin duda. Además, Mónica, ahí en ese Museo del Bandolero lo lleva alguien muy conocido por ti y por mí, que tiene mucha relación con una burrita, ¿eh?
Sí, sí, Ismael Fernández. La visita es muy recomendable al Museo del Bandolero, ¿eh? Muy recomendable, mucho, la verdad. En general, esa zona de la Sarquía, y en concreto el Borges, para pasar la Navidad o para pasar cualquier otro fin de semana, ¿no, concejal?
Cualquier otro fin de semana. Nosotros estamos ofertando pues una oferta diferente, como ya venía diciendo, sobre el turismo, y tenemos también una oferta gastronómica súper importante. Tenemos la Posada del Bandolero, que el año pasado, creo que más o menos por esta fecha, obtuvo el solete de la Guía del Sol, con lo cual, si os gusta la gastronomía, pues es de visita obligada.
Está claro. Y lo del bandolero, no olvidéis que fue el Borges la tierra del llamado El Bizco del Borges, que fue uno de los bandoleros más importantes que tuvo esa comarca de la Axarquía hace un montón de años. Así que por eso es por lo que allí hay mucha actividad bandolerística, en este caso desde el punto del atractivo cultural. Pues Hugo, gracias por atendernos, suerte para estas fiestas de Navidad, que vaya todo bien, y si no nos encontramos antes, feliz entrada de año.
Igualmente, Pedro, muchísimas gracias a ustedes pues por acordarnos de estos pueblos, por acordaros de estos pueblos pequeñitos, y por darnos esta gran difusión que a través de la Onda Media nos aportáis.
Gracias a ti,
Pedro, gracias. Mónica, un saludo grande.
Igualmente.
Felices fiestas y felices Navidades.
Igualmente. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un ratito lo tienes en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Confesiones justo al amanecer.
El que canta se llama Dani Fernández, que ya ha anunciado la gira 2026 para presentar su último trabajo, titulado La Insurrección, que comenzará esa gira en mayo del año que viene en México.
Sí, en Andalucía ya tenemos fechas para verlo en concierto. El 20 de junio estará en la Plaza de Toros de Granada, el 28 de ese mismo mes en la Plaza de España de Sevilla, y el 4 de julio cantará en Mare Nostrum, en el Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Con Dani Fernández abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese, como siempre, es nuestro deseo, y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas.
que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
Esperaré toda la vida.